¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Oigan, bienvenidos al capítulo 52 de Vidas Imperfectas. Yayo, ¿qué onda?
¿Cómo andas, hermano?
Muy bien. Muy bien. Capítulo muy especial. Está con nosotros una querida amiga mía, Dania Corona Dun. Bienvenida.
¿Qué onda, amigo? Muchas gracias por invitarme. Yo me siento así como bien emocionada por estar en este su programa, dice. En este su programa favorito.
Nosotros estamos también muy contentos. Eres de esas invitadas que por fin le vamos a dar palomita.
No. Simón, y que además nos pone nervioso, ¿no? Ahorita le digo, güey, ¿qué te pasa si le pregunto? ¿Y qué opinas del Día de la Marmota?
Es que, pues, para los que no la conocen, Dun es una persona muy... Pues aparte de muy interesante, es muy trabajadora y es muy inteligente, es una crack. Así que, pues, ¿puedes presentarte, amiga, con nosotros?
Bueno, pues no sé si soy una crack.
Sí, lo es, sí lo es.
Lo que dices es que no fumo crack. Lo que sí es que no fumo crack, bueno. No me drogo, no tomo nada. Es una persona, en mi vida personal, Dun es una persona muy, muy aburrida. Y en la vida pública, pues, en este preciso momento soy una persona desempleada, a pesar de que digas que soy muy trabajadora, pero soy muy feliz. comencé a trabajar como muy, muy morrita en... La vida me llevó a desertar mil veces de la universidad. Y me llevó, así, la ola me llevó a trabajar en temas de comunicación.
Ok.
Muy morra asumí la parte de estar encargada del área de comunicación del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud.
Okay.
Eso fue, híjole, no me acuerdo, como en los 2013, 2014,
casi
más o menos.
10 años, de bañitos.
Ya estoy vieja.
Adivinen
su edad. Yo estaba muy, muy, muy chiquita y me delegaron esa responsabilidad, al par de que inauguramos justo la radio de ITJ, con esa primera generación que estuvo muy chida y nosotros luchamos porque llegaran las becas.
Güey.
Y bueno, de ahí me seguí moviendo en medios de comunicación, fui editora del Cuarto de Guerra, un lugar que me enseñó mucho a saber que sí y que no. Y estuvo muy, muy chido porque pues yo siempre hice home office, como que siento que he tenido muchas chambas como de mucho peso, pero siempre como que la gente ha confiado en mí, o sea, a pesar de no tener un título universitario, a pesar de no tener tanta experiencia, han confiado en mí y eso está como increíble.
Pero yo creo que también es por tus pues habilidades, ¿no?
Sí, pues yo creo que tenemos todos como talentos natos. Yo siempre digo que lo único que sé hacer bien es leer y escribir.
Okay,
entonces,
fundamental.
Algo muy fundamental, muy de la primaria, pero siempre creo que lo sé hacer muy bien. Está increíble eso. Bueno, después seguí haciendo comunicación, de ahí brinqué al medio que se robó el alma y donde aprendí a amar el periodismo, que es Escenario Tlaxcala, el único medio independiente del estado. Ahí aprendí un tema más de derechos humanos, me encargué de hacer entrevistas a personas públicas, temas de cultura, de comunidad LGBT, que es muy interesante porque no había periodismo enfocado en la comunidad LGBT, entonces cubre un poco esos nichos, ¿no?
Claro.
También tema de género, entonces aprendí mucho de esto de derechos humanos en la marcha, o sea, finalmente a mí nadie me enseñó a hacer una nota, o sea, sí, las cosas básicas que aprendes incluso en la prepa, ¿no?
Sí. A escribir.
A escribir, justo, sí. Pero a mí nunca nadie me enseñó cómo hacer las cosas, yo fui aprendiendo en el camino y fui puliéndome a mí misma, y bueno, de ahí de Escenario tuve la oportunidad de brincar a una producción de Amazon como asistente de producción.
Okay.
Que fue en exclusiva.
En exclusiva.
Te están enterando.
Es más, vayan a la premiere. Siento que esto va a parecer una rueda como de medios.
No va a promocionar
la película.
Pues ya Amazon está haciendo esa chamba, ya se estrena el 5 de agosto la película, se llama Doblemente Embarazada 2.
Ok. Que también otro reto, ¿no?
Y eso fue un reto muy diferente para mí, porque yo estoy acostumbrada a la oficina, a estar redactando, y bueno, ahí es una chamba así desde que vas a dejar aguas hasta que tienes que hacer el tema de comprobaciones, o sea, te haces muchas cosas y no tienes tiempo así de tener una vida personal.
Ok.
Y pues bueno, básicamente eso es lo que he hecho. De ahí también he hecho podcast, he sido productora de un noticiero en Radio Tlaxcala, Radio Calpulalpan, también tuve un programa cultural en Radio Tlaxcala, en Radio Calpulalpan, y un programa de televisión que se llama Cultivarte en Coracit. Entonces, he hecho como muchas cosas de comunicación.
Sí, la humilde, la que la dice, humilde. No, he hecho más sencilla. Que los dos juntos.
Sí, güey. La humildad ante todo, chavos.
No, qué padre, y nosotros justo te queríamos invitar para que aportaras todos estos, pues, lo que has aprendido, ¿no? En este recorrido, porque ya tienes, pues, un ratito, sí. Pues, haciéndole ahí a la chamba, y cuéntanos, antes de estudiar comunicación, que ya egresaste.
Gracias a Dios.
Dios es grande.
Antes de eso estaba estudiando letras.
Sí, casi me eché la carrera completa de letras.
Ok.
Estudié lengua y literatura hispanoamericana.
¿Aquí en la escuela también?
Ajá, en la UAT. Y yo creo que es una carrera hermosa porque justo creo que la palabra lo es todo. O sea, el poder, cuando dicen el poder de la palabra, es muy real en cualquier sentido. El que tú puedas hablar, el que tú puedas escribir, tiene un poder tan grande, sí. No solo en la literatura hablamos de ficción, hablamos de cosas más emocionales, pero siempre se basa en temas históricos, en temas sociales, ¿no? En temas que sí son reales.
Claro.
Y después eso me lleva al periodismo y el estudiar literatura me ayudó mucho, sí. Porque aparte también he hecho algunos cuentillos y he publicado algunos cuentos por ahí, entonces... Sí, estudiar literatura fue como un parteaguas de mi vida, justo para poder hacer periodismo, y eso es muy bello.
Sí, y a veces muchos chavos se enfrascan en esa parte de que necesitan fuerza de estudiar o tener ya la carrera para empezar incluso a trabajar, ¿no? Y también pasa lo contrario, como en tu caso, y también lo he visto últimamente, he conocido a bandita, que ni siquiera, pues... se ha interesado por estudiar una carrera, pero ya lleva años trabajando que ya se vuelven muy pros, ¿no? En lo que hacen, que es algo importante.
Y justo también creo que tienes como miedo, ¿no? Porque cuando hacen la carrera, como que mucha banda dice, ah, pues, ¿cuándo acabe? O sea, como que quieres hacer todo cuando termines la licenciatura y cuando te das cuenta se te pasaron 4 años y no hiciste nada. Entonces creo que también eso como que nubla un poco, pues, tus experiencias, claro. Y conozcas gente, ¿no? Porque finalmente... pues creo que lo decíamos antes de grabar, ¿no? La escuela muchas veces no te dice, oye, en el mundo real te va a pasar esto.
Claro, o sea, no te prepara tan chido. Eso es bien cierto, o sea, la universidad te da un papel que igual...
Avala
que sí, estudiaste, sí. ¿No? Pero en realidad los chingadazos vienen cuando estás afuera y está muy, muy feo porque justo salgas y digas, ay, esto no me lo enseñaron, ¿no? Esto yo no sabía.
Ay, no le puse atención.
Y que aparte son cosas como que bien sencillas, ¿no? Al menos en esta cuestión como de medios que dicen, ¿cómo que no sabes quitar el fondo a la imagen y tú,
¿verdad? Sí, o sea, cosas, definitivamente la universidad te da herramientas.
Claro.
Sí, claro. Pero lo importante es también hacer conexiones con personas, conocer gente, moverte. Porque eso es lo que en realidad te va a dar chamba después. El ser muy vivo es lo que te va a dar chamba después. El que la gente te ubique, en el que vayas metiéndote a chambear, que vayas así asistiendo a eventos. Eso es lo que te da después, más que el hecho de solamente... pues, ¿para qué queremos un 9, un 10, un promedio perfecto si no estamos en el campo, no estamos ahí en los madrazos, ¿no?
Yo creo que es una combinación de lo que tú haces, ponerte vivo para conocer gente y relacionarte, pero también hacer las cosas, ¿no? He escuchado de amigos que me dicen, no, pues, ya vimos cómo trabajas, así, y vimos que, pues, eres responsable o le echas ganas, ¿no? Mínimo quieres aprender. Y yo creo que es una combinación, ¿no? De que vean que lo quieres hacer y que puedes llegar a aprender o a hacerlo. Y es como lo bonito y también lo de las relaciones, eso nadie te lo dice. Nadie te dice que afuera van a preferir. O sea, tú dices, no, pues yo llevo, como mencionas, ¿no? Yo llevo un promedio de 9, sé hacer todo y bien, ¿no? Pero no es como que a cada rato estén ofreciendo trabajos, ¿no? Incluso los trabajos a veces ni los ofrecen.
Escasean, te
decía. Y le preguntan a su conocido, oye, ¿no conoces a alguien?
Claro.
Y así llegan los trabajos, no es como que los publiquen
todos. Sí, por conexiones, todo es como, no vas a encontrar así en el periódico, en la chamba, así como, ah, esto sí.
Mi trabajo ideal con el sueldo y prestaciones.
Claro, si quieres. Nunca llega de esa manera y yo creo que, al menos en mi caso, es dejarme llevar... porque yo estaba en un punto en el que no sé qué hacer de mi vida, porque cuando me salí de literatura dije, ajá, ¿y ahora qué? Y cuando terminé en Interjota dije, ay, ¿y ahora qué? Y dije, bueno, pues siempre he estado en temas de comunicación, voy a estudiar comunicación por eso, por el papel, porque al final era algo que también me debía a mí y un poco a mi familia, ¿no? Entonces, un poco. Pero aún así, durante esos 4 años de carrera, no dije así, bueno, no voy a hacer nada. Ahí es cuando yo aprendí a hacer periodismo, no en la universidad, sino fuera, cuando yo entré a Escenario y ahí me di cuenta que existe otra manera de hacer periodismo, porque cabe mencionar que justo Escenario hace un periodismo totalmente diferente al
sí, 100%, conoce, ¿no? Que para empezar el no tener convenios te da una libertad de expresión enorme, ¿no? Justo estaba platicando con un Chairo, un amigo Chairo, que le mando saludos. Él es abogado y ya es grande, ¿no? O sea, ya tiene como 35, pero es muy buena onda y me estaba recomendando así periodistas, ¿no? Y ya uno de ellos es alguien que ha entrevistado así de que Almayo, Zambrano y cosas así, no recuerdo bien su nombre. Pero escuchaba una entrevista de él, del señor, y decía, el hecho de que los medios estén en convenios con el Estado, con el gobierno, es una limitante enorme a su libertad de expresión y al periodismo libre, ¿no? O sea, el tener convenios con un gobierno, como, ¿por qué tendría que ser así las cosas? Pero lamentablemente es lo que sucede, y sucede pues en todas partes.
No, yo aplico en todas las áreas, ¿no? O sea, bueno, creo que más como en estas cuestiones de crear o creativas, si es como, si tú dependes de alguien, ¿no? O tu salario está pues con gobierno, con partidos políticos, muy difícilmente vas a hacer lo que tú quieras y a expresarte como, pues no sé, güey, a lo mejor tú, pues sí, ¿no? Como que tus intereses pues ya se ven como, verga, pues desplazados, ¿no?
Sí, justo, siempre pienso en una frase que no me sé literalmente, pero Kapuscinski justo decía que el periodismo tiene que ver como también con el apoyo de las luchas sociales, ¿no?
Sí.
Y el comprometer tu línea editorial con un convenio, pues ya estás totalmente quebrando esta idea.
Manchándola,
¿no?
Sí.
Entonces, lo que hacemos es no generar convenios para no tener ningún compromiso con nadie. Y es muy difícil porque la verdad nos ha costado demasiado. Mis compañeros lo saben, mi jefe lo sabe, nos ha costado mucho, y digo nos ha costado porque también somos como una especie de colectiva, porque todos nos involucramos en las decisiones, todos somos como parte del proyecto y todos hacemos que el Escenario camine siempre hacia la creencia de que se puede hacer periodismo empático y siempre basados en el tema de derechos humanos.
Claro, porque al final debemos, pues hay que pagar salarios, hay que pagar cuentas, entonces
sí.
Yo creo que es muy muy complicado. En nuestro caso, pues este proyecto se ha ido creciendo por nuestras ganas, ¿no? Es porque queremos seguir con el proyecto, tenemos fe y buscamos hacer otras cosas que no nos encanta para hacer lo que nos gusta.
Si vendemos drogas. No, güey, finalmente, por cierto.
Y así de no es cierto.
Quien ocupe. No, además creo que, pues, muchas cosas se inician por amor al arte, pero te das cuenta que en el camino no puedes como que solo depender de eso, ¿no? Después te das cuenta que tu tiempo vale, tu trabajo vale, y que no puedes ir por la vida como que, pues sí, justo levantando proyectos nada más con amor, o sea, implican un chingo de cosas.
Sí, y justo apenas hablaba con un amigo periodista, de Nota Roja, y él decía que hay que aprender a cotizarnos, hay que aprender a vendernos, porque justo salimos de la universidad y vamos a un medio, a hacer lo que sea, ya sea cuestión multimedia, cuestión de redacción, y nos pagan $3.
Sí.
Porque
sí.
No tienes experiencia, porque no eres bien empezado. Sí, entonces, eso, ¿sabes? Ya invertiste en tu carrera, ya hiciste prácticas gratis. Ya,
y todo
lo que has aprendido, o sea, yo también creo que sí hay que cotizarnos, pero es muy difícil, al menos aquí en el estado, encontrar salarios dignos para quienes nos dedicamos al tema de comunicación o periodismo, cosas por el estilo, lamentablemente.
Pues es que está bien triste que no seamos ni de la clase baja.
Estábamos viendo la clase baja, $11,000 ¿Cómo? Quincenales, ¿cómo?
¿Dónde?
No, porque además también creo que se menosprecia mucho la carrera de, pues, bueno, nosotros hacemos comunicación, pues, los periodistas, los fotógrafos, sí, es como, claro. Güey, pero si nada más tienes que llevar tu cámara, y es como, no, culero, o sea,
claro, lo implica que te muchas cosas, cámara,
claro, que te expongas tu existencia en cualquier lugar, bueno, en algún lugar no tan seguro,
claro.
Entonces, creo que se menosprecia mucho eso, porque además, bueno, últimamente el cómo consumimos notas ha cambiado, ¿no?
Sí.
Probablemente antes nos íbamos a los medios más tradicionales y era como, vamos a ver qué publicó El Sol de Tlaxcala y te tienes que esperar en el periódico hasta el día de mañana,
y
¿no?
Y es que eso está bien cañón porque justamente todavía en la Universidad de Imagen, no me va a dejar mentir, te enseñan casi casi que la de ocho y te enseñan a escribir de una manera pues tradicional, pero ya no se hace el periodismo o ya no se debe, y no el periodismo como tal, ya no se puede escribir para redes sociales de la misma manera en la que se escribe para los medios tradicionales. Es totalmente diferente, incluso en algún punto de la vida todo va a ser totalmente audiovisual.
Sí.
Y es muy difícil ya que alguien te lea, ¿sabes? O sea, captar la atención de alguien que te lea una nota que te dura que 4 minutos, 5 minutos. O sea, si en el encabezado tiene lo que la persona quiere saber, publicas, compartes, ya no te vas a leer lo que tiene abajo, ¿no? O sea, si dice se murió Valentín Elizalde, por decir algo. Pues ya, no necesitas más, ¿no? Al menos que sea como el detalle morboso o cositas que ya implican muchas cosas, ¿no?
¿Y creen que, cómo crees que afecte esa parte la nueva forma de hacer periodismo?
Sí, la nueva oleada del periodismo.
A la información que recibe la gente, porque yo creo que las personas no se informan de manera correcta, ¿sabes? O sea, tal vez incluso ni siquiera tienen la idea de que, este periódico es de derecha o este periódico es de izquierda.
Para empezar, que es derecha y que es izquierda, güey. O sea,
tal vez ellos solo tienen su gusto por, son fieles a algún medio.
Claro.
Sin saber a qué lado, ante qué lado son.
Claro, claro.
Y ya no se informan de forma, pues, parcial, ¿no? Así de, me voy a leer un proceso y después me voy a leer un,
animal político.
Digo, un Reforma y un, después un animal político, ¿no? Por ejemplo, claro. Para contrastar. ¿Tú cómo crees que afecte la nueva forma de informar?
Híjole, es que está bien cañón, porque estamos en un mundo donde todos los que no son nativos digitales y más bien son emigrantes digitales, es decir, no sé, tus abuelitos,
claro,
tus papás, y que ahora ya están en redes sociales y ya se informan a través de redes sociales, no son muy conscientes de lo que consumen, en el sentido de que comparten fake news, que las cadenas de que el COVID número 25 ya mató horriblemente a alguien.
En efecto.
La camioneta que se roba a los niños.
Ajá. Sí. Entonces, pues sí. Eso es horrible porque la desinformación está muy cañona. O sea, muchos medios, a veces, el problema también de los medios digitales es la inmediatez, porque antes cubrías tu evento, elaborabas tu nota y al otro día ya sale el periódico, pero ahorita el que lo tiene primero,
sí,
es el que va a permear, ¿no?
Claro.
Que va a estar. Entonces, esa es como la parte complicada, que a veces se escribe, yo he visto muchas notas donde, fulanito de tal se accidentó en tal lado, bla, bla, en breve más información, pero solo es para tener tu banderazo, para que vean el chisme.
Sí.
Y es algo bien complicado, la generación de públicos en cualquier esfera de la vida es bien complicada, porque pues la gente siempre va a preferir lo fácil, ¿no? Y no saben todo el mundo que hay detrás. Por ejemplo, esta parte de los convenios, pues si te das cuenta, todos los medios tienen la misma información, porque todos los medios tienen los boletines de gobierno.
Claro.
Entonces, si estás viendo un medio, no voy a decir nomás, si estás viendo
sin
un
quemar
medio,
a la banda.
Sin quemar a la banda. Estás viendo un medio, otro medio, son las mismas notas.
Sí.
Y a veces hasta las mismas fotos.
Sí, cosas, no, pues cosas, es que las fotos y las notas te las manda gobierno, ¿no?
Entonces, nada más les dan, como dicen, la revolcada, bueno, una,
sí, pues, quitas a un güey, ¿no?
Ya está eso, regularmente pasan así, ¿no?
Uh-huh.
Pasan directo. Revolcadas hay, por ejemplo, cuando alguien tiene la nota, pero tú no la tienes, entonces agarras la nota del vato y ya la revuelcas y ya la firmas como tuya.
Sí.
Eso también se da mucho.
Mucho.
Entonces, es bien difícil la generación de públicos. En escenario lo que apostamos es por hacer comunidad, y apenas fue el aniversario, y justo estuvo bien bonito, porque justo como hemos brindado espacio a la comunidad LGBT, a las personas con discapacidad, estuvo bien padre, ¿no? O sea, fue un karaoke, entonces fueron ahí varias asociaciones de varios gremios y cantaron Vivir Quintana, entonces fue como súper hermoso.
Sí.
Hubo una chica que cantó, interpretó en lenguaje de señas.
¡Órale!
Entonces,
qué bonito.
Ahí es cuando te das cuenta que es difícil generar públicos, pero hacer comunidad es muy bello. Y sí se puede, o sea, sí se puede que las personas sean más conscientes a la hora de consumir. ¿Cómo? Generando justo estos contenidos más empáticos, más con más corazón, diría yo. O sea, tal vez es muy romántico, pero es bien cierto, porque la manera en la que le llegas a las personas es por el corazón, porque si escribes una nota de que atropellaron a alguien y lo hicieron cachitos, pero ¿quién es ese alguien? O la persona desaparecida, ¿quién es su familia? ¿Qué hay detrás de esto, no? O sea, sí, al final, cifras hay, ¿no? Existen las cifras, pero ¿qué hay detrás de todo esto, no?
Claro, no dejarlo como una cifra, un número, ¿no?
O sea, un número.
Sí,
ya ponerles nombre e historia creo que es interesante, porque además, pues, no sé, siento que últimamente con las noticias pasan tan, bueno, muchas, por ejemplo, de Nota Roja o de tragedias que dices, verga, güey, o sea, ya la que sigue. O sea, yo a veces cuando veo cosas así como muy, muy fuertes, digo, no la voy a leer porque también te mueve, ¿no? Siento que de repente eso también puede como que nublar, no sé, la perspectiva que vas creando sobre los acontecimientos, no sé, en el país.
Y el verla implica que también vayas generando más, o sea, el consumo, ¿no? Algo que no debía de consumirse como tanto, ¿no? Eso es como muy, muy triste. Yo recuerdo mucho una entrevista que, la primera entrevista que hice que a mí me quebró y que lloré y que dije así como de no, porque estuvo muy, muy, muy cañona porque era sobre un caso de acoso de la UAT. Y estuvo bien, bien cañón porque la chica iba acompañada de su abuelita. Y su abuelita me decía, es que yo no creía en las marchas, es que yo no creía en nada del feminismo, es que yo no creía en este movimiento. Pero a mi nieta la están ignorando, a mi nieta la revictimizaron en la misma universidad, a mi nieta la tiraron de loca. Entonces yo salgo, yo empujo, yo grito, yo rayo lo que sea con tal de que a mi hija se le haga justicia.
Claro.
Entonces ahí es cuando dices, wow, ¿no? O sea, qué fuerte. Justo cuando tienes la capacidad de conocer a las personas o la posibilidad de que te abran ese trasfondo de lo importante del ser humano, de sus derechos,
sí,
cambia totalmente el asunto, ¿no?
Sí, es imposible empatizar al 100% con las personas, pero claro, si a mi hija, a mi hermana le hacen algo, yo voy y te quemo el palacio, ¿sabes?
Sí, me vale,
o sea, sí entiendo esa parte, y yo creo que muchos medios no se meten así de lleno con la historia, y eso hace que pues no sé, se olvide, sea muy banal la información, porque la lees, pero lees lo pues ya sabes, ¿no? Sí, el morbo.
El encabezado. No, encabezado, y además la atención, ¿no?
Y después, sí,
volvemos al mismo punto de que hoy en día todo es darle scroll, sí, y lo que claro, te va apareciendo, entonces ya no te quedas con, verga, güey, pues con la esencia de la nota. Además, creo que dices algo importante, el hecho de empatizar es muy complicado, ¿sabes? Porque creo que es muy común en nuestro país que digan, güey, es que porque las marchas de cualquier disidencia o así, pero hasta que no las vives o hasta que no conoces a alguien justo que vive por esto, dices, ok, ya entendí, ¿no? Y yo digo lo mismo, o sea, si en algún momento alguien de mi familia, alguna amiga le pasa algo, voy y pongo el ángel de cabeza.
Claro, es muy complicado. Si definitivamente no empatizas hasta que te sucede algo que dices, ah, bueno, por algo. Por
no, eso, y es muy fuerte.
Por eso sucede, ¿no?
O sea, el país está repleto de eso, ¿sabes? De violencia, de inseguridad, de homofobia y de muchas cosas que de repente a lo mejor ya las internalizamos tanto que ya no te pegan igual, pero ya cuando, no sé, un día te pones a platicar, dices, verga, sí vivimos en un mundo muy complicado, ¿no?
Sí, y a pesar de vivir en este mundo complicado, nunca hay que perder la, como este principio básico del periodismo, que es la imparcialidad. Entonces, hay algo bien complicado ahí, ¿no? O sea, sí una línea de entendimiento y de empatía, pero siempre imparcialidad, ¿no?
Sí.
Porque entonces nos estamos yendo a estos temas de que justo tienes un convenio, entonces tienes que irte por este lado, por el otro. Entonces, siempre imparcialidad, a pesar de o sea, no te puedes tampoco casar mucho con los temas, ¿no?
Claro.
O con los casos. O
sí,
con cosas,
sí,
así.
Sí, sí.
Hay una frase que no sé si es para, si se usa en los periodistas, pero es cuando
te involucras. Una frase del principito.
Ah, no, es de los policías. Creo que es cuando se involucran mucho en un caso, ya no pueden formar parte del caso porque ya están metiendo intereses, ¿no? De su, pues, sí, de lo que sienten o de cosas así.
Bien pensado, Woody.
Oye, y sí, apenas veía algo que compartía escenario. Bueno, felicitaba a un medio que se llama Verificando. ¿O
Verificado.
Que es, hasta donde tengo entendido, es donde pues le dan palomita a las que son reales, ¿no? Y les dan tacha a las que
justo
son.
Justo está bien chido lo que hacen en Verificado. Es uno de los medios que más consulto y que más me gustan porque tienen una metodología que es justo de verificación, que consiste en saber que si es cierto y que no, justo ante esta ola de fake news y todo lo que tenemos encima de que no sabemos qué es cierto y qué no. nos invade de noticias falsas. Verificado lo que hace es, a partir de su metodología, sobre todo de análisis de discursos, es saber que sí y que no. Que es básicamente confirmar si algo se dijo y que no puedes como tú hacer como una nota de algo que no se ha dicho. O sea, que no lo encuentras en ningún lado, ¿no?
Claro.
O sea, si no hay un testimonio de algún empresario, de algún político, no puedes tú decir algo, ¿no?
Sí.
Es por ejemplo, pensamos en el alcoholismo de Felipe Calderón y todo el mundo sabe que Felipe Calderón es alcohólico por redes sociales, pero al final es algo que no podemos aseverar.
Claro.
Entonces, Verificado es un gran medio porque justo se dedica así con lupa a checar todo el tema de fake news y es una cosa increíble y las chicas de Verificado nos han dado un tallercito ahí en escenario y son chidísimas. Hasta yo tengo una playera de Verificado.
¿Ah, sí?
La habéis traído.
Sí.
Y pues medios así confiables, también está Lado B de Puebla, que también es periodismo independiente. Animal Político, pues es como el primerito ahí de periodismo independiente.
Sí.
Tenemos también Manatí en Puebla, es un medio que está haciendo cosas muy chidas. Y en Tlaxcala, además de Senaria Tlaxcala,
obviamente.
Expediente Político, Suri Escamilla está haciendo cosas increíbles y todo lo hace ella.
¿Así?
Ella solita. Entonces, Suri es una persona así que está súper capacitada en temas electorales y también en temas de derechos humanos y así. Es muy buena.
Está bien padre eso que mencionas porque, pues, ¿cómo se está justo educando a los nuevos periodistas o a los que van a ser los próximos medios de comunicación? Porque lo mencionas, ¿no? En la universidad te siguen enseñando cómo hacer, bueno, tal vez será de cada universidad, ¿no? Pero al menos en la que fuimos, pues sí era como de muy, muy, pues, ortodoxa, ¿no? O sea, como que muy tradicional.
Sí, digo, al final para romper las reglas
tienes que saberlas, ¿no? Sí, saber las bases.
Pero justo sí, o sea, sí te enseñan, porque te deben de enseñar cómo se hace, ¿no? Una nota. Pero después viene como esta innovación, o sea, también hay que permitirnos innovar, permitirnos hacer cosas, experimentar, sobre todo porque ya estamos en un mundo totalmente digital y se pueden lograr otras narrativas, ¿no?
Sí, igual es lo que platicábamos, ¿no? Por ejemplo, yo consumo noticias, pero en Insta y en Spotify. Entonces, en Spotify, pues son como que algunos medios y dices, bueno, son 20 minutos, pero ya sabes qué pasó ayer, qué va a pasar hoy o qué está pasando en este momento. Y además, las digitales, lo que te decía, es un formato de Insta con memes, te dan información, vámonos.
Sí.
Por ejemplo, Ruido en la Red hace mucho eso, te decía que también con Reels, o sea, son como ya muy concisos. Un minuto, vámonos. Entonces, creo que también te tienes que adecuar. O sea, como medio y como, pues sí, persona creativa, tienes que saber en dónde está tu audiencia. Y yo también te quería hacer una pregunta de respecto a alfabetizar, pero a la banda, ¿sabes? Porque me queda claro que los periodistas tienen que, pues, seguir una línea, especializarse, o sea, siempre actualizarte para no quedarte estancado, ¿no? Pero, por ejemplo, con las personas, o sea, ¿cómo o qué le puedes decir a la banda? ¿Cómo identificar noticias falsas, noticias verdaderas?
Generalmente las noticias que uno no debería consumir es pues estas noticias como con clickbait, con el tema de titulares amarillistas. O sea, cuando se está calificando a alguien por cuestiones de su físico, de su persona, etcétera, etcétera, de cosas que hace, no entres a esa.
Sí, como
o
en
sea,
exclusiva, Niurka hace esto, ¿no?
Sí, así, presidente, el presidente de Texoloc, por ejemplo, ¿no? Presidente Mion, o sea, sí está cagado, ¿no? Pero no está chido que califiques a las personas por su vida personal, porque todo el mundo nos emborrachamos, porque todo el mundo nos hemos, bueno, yo no, de ningún punto, gracias a Dios, pero no falta quien en algún, la peda se orina, se guacarea. O sea, sí. Todo el mundo tiene una vida personal, ¿no?
Claro.
Y no por ser personajes públicos o políticos hay que agarrarnos de eso. No sé, por ejemplo, en las contiendas electorales,
no,
a hablar mal de las candidatas o del candidato, porque solo era uno, pues, y solo justificarte por temas así de que, ay, no, está ¿cómo? Gorda, está chaparra,
sí,
es hija de fulano, o sea, ¿sabes?
¿Cómo va vestida,
eso,
¿no?
Es, para empezar, eso ya es como algo no confiable, ¿no? Yo creo que por ahí entraría como mi recomendación de no consumir ese tipo de noticias amarillistas. Y la nota, yo no soy tan fan de la nota roja, hay quienes quienes la cubren muy bien, pero hay un tema que se llama protección de datos personales, o sea, con no consumir, por ejemplo, temas de donde aparezcan las víctimas.
Okay.
O sea, sé, algunos, pues, como ya está este tema de protección a los datos personales, pues ya como que les ponen su blur y cositas así, pero también
hay otras que son muy gráficas.
Hay otras que son muy gráficas. Como a el pesar, metro, ¿no? Justo, a pesar de que le pongan el blurcito o algo así, también suelen ser como muy gráficas. Y pues no está chido, porque detrás de una víctima está una familia, y que no está chido que como familia estés viendo que todo el mundo anda compartiendo a tu pariente.
Sí, desmembrado, ¿no?
Sí, entonces... Yo creo que por ahí iría un poco mi recomendación del no consumir, tratar de no consumir amarillismo y de no andar en esta ola de calificar a la gente pues por sus características personales, ¿no? O sea, yo entiendo que un municipio se enoja con su presidente municipal porque no hace obras públicas, porque lo que sea, ¿no?
Sí.
Pero hay otras maneras de justo identificar estas cosas, ¿no? Sin necesidad de decir, el viejo panzón que es mi presidente, ¿no? O sea, no, eso yo creo que no va.
Okay. Oye, y bueno, así hablando de las nuevas, las nuevas voces, ¿no? ¿Cómo ves a los chavos que crean sus propios medios? Pues sí, ¿qué recomendación tú crees que les serviría? Porque algunos entran con mucha ilusión, pero no saben ni siquiera, pues, qué implica tener un medio, ¿no? O sea, si ya estuviste en alguno y viste de primera mano, pues, cómo se manejan las cosas, ¿no? De cómo te debes relacionar con ciertas personas, o cómo no te debes relacionar con ciertas personas. ¿Tú qué le podrías decir a los chicos que quieren? Porque está bien feo que tú, como recién egresado, quieras entrar a algún medio, y pues sí, eso implica que tú escribas como ellos, eso implica que tú, tu voz, pues no es tanto, es
tu
más,
voz.
Tu voz, no, más. Sino es como ellos lo dicen, ¿no? Y como ellos te lo marcan, y si no haces eso, pues no te contratan o te despiden, ¿sabes? Está bien complicada esa parte.
Pues primero que tengas como esta parte, yo creo que la fortuna de la juventud es que todavía podemos como experimentar y como seguirla cagando, ¿eh? La juventud dura como hasta los 40, yo creo.
Los 40 bajos, dice.
Y son los nuevos 20,
güey. Sí, los nuevos
20. Pero es que, por ejemplo, en el caso de escenario no es mío, pero lo he podido ver cómo ha crecido, y justo nació como siendo una radio por internet.
Órale.
Entonces, y de ahí se transformó hasta lo que es ahora, ¿no? O sea, que tengas claro como tus ideales.
Sí, ¿no?
Eso es algo muy importante. O sea, entiendo que egresando queremos ponernos a chambear y así, pero también teniendo claros tus ideales, puedes ir buscando
tus líneas,
con qué medios empatizas, con qué medios no, y tal vez por ahí, ¿no? Acercarte, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, a escenarios se ha acercado y ha entrado a trabajar siendo solo lector. O sea, me gusta lo que hacen, y de repente así como de, ¿por qué no hacen esto o lo otro? Y de repente se involucran a ese grado que hemos tenido gente que ha sido lectora y pasó después a ser parte del equipo.
Oye,
entonces, justamente yo creo que para empezar algo debes de tener, no claridad precisamente, porque eso llega sobre la marcha, ¿no? Como ustedes seguramente con el podcast, ¿no? Sobre la marcha se dieron cuenta que es lo que necesitaban.
Sí, que te funciona,
que no. Que no te funciona. Entonces, yo creo que más bien es como nunca perder como tus ideales y tener muy claro, pues, cuál es tu línea, ¿no?
Sí, que a veces está bien difícil, ¿no? Algunos ni sabemos qué queremos,
güey. Es que además creo que...
Pero eso siempre,
¿no? Eso sí es decir.
Pero también como que, por ejemplo, con todos estos referentes, de repente como que puedes manchar tus ideas, ¿no? Un compa nos decía, él es artesano, y nos decía que él prefería no ver colecciones de otras personas o buscar inspiración porque creía que sus ideas se manchaban, ¿no?
Claro.
Pero, por ejemplo, pero siento que en otras ramas sí es necesario meterte de lleno a ver qué están haciendo otros medios, claro. Qué están haciendo, bueno, en mi caso que hago fotografía, qué están haciendo otros fotógrafos, para decir, bueno, si esa es mi referencia, yo puedo hacer, pues, ahora otra idea, pero ya tienes como que una base.
Sí,
no creo que sea
justo
malo.
O sea, obviamente, un maestro que tuve justo en la UAD, saludos, maestro Joel, lo amo, nos decía que que él me daba clases de comunicación en la carrera de literatura. Y decía que hay que leer todo, ¿no? Hasta el TV Notas. O sea, ¿y para qué? Porque para hablar y para discernir y para poder opinar hay que conocer de todo. Entonces, por eso debemos de consumir todo tipo de medios, todo tipo
de contenidos, además.
Para entonces poder ser críticos y decir, yo quiero hacer esto, yo no quiero hacer esto, yo quiero consumir esto y esto, no. O sea, siempre hay que consumir de todo, de todo, todo, todo.
Sí, sí, sí. A mí me pasa más como en la cuestión, pues sí, visual, ¿no? O sea, actualmente estoy tomando clases de foto con un profe y él me decía, güey, revistas de hace 10 años, revistas actuales, ¿qué chingados está fluyendo en Insta, en Facebook? O sea, es lo que a ti te da referentes, ¿no? Entonces volvemos con lo mismo. Si nosotros muchas veces nos cerramos a consumir algo es porque dices, me incomoda, pero pues ¿por qué te incomoda? Creo que también es como replantearte qué consumes y darle una oportunidad a todo. Ya si de plano algo te hace ruido o lo sueñas, ya no lo veas. Pero
es que también vivimos en una era dorada del entretenimiento y las series y las películas nos limitan mucho tiempo, entonces mucha gente, me incluyo, pues en vez de estar, lo admito, una hora antes de dormir, pues leyendo un libro, leyendo alguna página.
Meditando al menos.
Nos faltamos a ver TikTok, ¿no? ¿Y tú qué opinas de esta parte de que las redes están muy así?
Pero, ajá, sí, claro, pues todo el tiempo tenemos información, y eso está cañón, porque tienes tanta información que no, tampoco te detienes a analizarla.
Sí.
Entonces.
No. O los discursos que manejan, hay raza que tiene unos discursos que dices, no mames, y ves los me gustas, y 10,000. Y dices, okay.
Y que la gente influyente, y que sobre todo los niños son las personas más afectadas, porque es muy fácil influirle a un niño, ¿no? A la gente más joven. Entonces, eso sí es bien preocupante, ¿eh? Pero, por ejemplo, hasta en TikTok se pueden hacer cosas diferentes. Yo de repente también, como consumo noticias, me pasan eso, como resúmenes de las noticias más importantes del mundo, ¿no? Y sí. En corto te dice todo así como lo importante.
Sí, sí, sí.
Y pone... ponerte a seguir los medios que te gustan, ¿no? O sea, sigue Manatí, sigue el lado B, sigue
a justo los animales, a los
educa tu algoritmo.
Ajá, educa tu algoritmo. O sea, sí está chido. A mí me chocaba esta cosa de un bailecito horrible que no me acuerdo.
Tan, tan, tan.
Pero, de verdad, y no sé por qué me salía, yo creo que lo odiaba tanto que el algoritmo decía, ahí está, velo, velo.
Antes de grabar, justo estaba escuchando que el algoritmo nos controla y dices, güey, está en todo, desde lo que consumes, lo que escuchas. Y además, yo siempre, no siempre lo he dicho, pero me he dado cuenta que definitivamente el pinche algoritmo te conoce mejor que nadie, ¿no?
¿No? Sí.
Entonces,
a mí me encanta contar esta historia.
Cuéntanos, cuéntanos.
Pero a mí me encantan los tacos de lengua.
Yeah.
Son, los tacos de lengua y de tripa son mis favoritos.
Ok.
Yeah.
Entonces, pues no sé, yo creo que tanto hablaba de tacos de lengua o quiero comer tacos de lengua, que Mercado Libre me ofreció una lengua,
no más,
real, así, gigante, así como de, en oferta, lengua de res, que no sé qué.
En oferta.
Y así.
Ya congelada tu casa.
Sí, sí, sí.
Y así, güey, si está cabrón, o sea, sí soy, sí me conoces.
Sí, me lo habías contado, qué cabrón que te conozca esa.
Digo, te escucho por el micro, ¿no?
Ajá,
o
obvio.
Sea, ahorita de lo que estamos hablando, probablemente entras a INSE y te van a salir cosas de periodismo.
Te va a salir posgrado en comunicación o en periodismo. Ay, güey, seguramente, güey.
Sí. Además, qué miedo.
Ofertas
de además, qué miedo, porque sí es muy, muy invasivo, ¿sabes? Sí. O sea, quizás hoy por hoy no nos damos cuenta, pero sí permea mucho la percepción que tienes ya de la realidad, güey. Y de lo que consumes y de las personas a las que sigues. Porque incluso pasa eso, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho estar en Twitter. Pero como que mi Twitter no estaba tan contaminada así de peleas, ¿no? Y hoy por hoy digo, ay, cómo me emputa que la gente discuta. Corte adentro y un chingo de gente discutiendo por cosas que digo, güey, el algoritmo sabe que no me gusta y me va a decir, ¿cómo no? ¿Sabes? Y te lo va a arrojar.
Te va a gustar.
Exactamente. Entonces, sí, también es muy invasivo.
Yo creo que cuando te metes a tu primera pelea va a ser como el crack, güey, ya no vas a poder parar, güey, vas a estar
pelea. Güey, es que a mí se me complica mucho. Porque mira, pasa en todos lados, o sea, pasa en las notas, pasa en fotos, en videos, que la gente, güey, empieza a tirar todo su odio y digo, ¿qué chingados? ¿Por qué, güey? Pero pues, ahí está, ¿sabes?
Bien destacado. Aportes otra cosa como bien loca, que siempre dicen que nuestras generaciones, o sea, nosotros, yo creo que somos como de las generaciones, somos así que la de cristal. ¿Cómo me emperra eso?
Sí, a mí va.
Porque nosotros no nos emperramos, los que se emperran son los boomers o los dones.
Sí, los adultos.
Porque en realidad nosotros somos, como que creo que ya estamos, se está generando parte de esta generación como más empática, como más de, todos somos sí. carnales y todos.
Sí, somos aprecian, panas. Aprecian la empatía.
Somos panas. Y yo vibro eso, al menos en mi círculo, lo que puedo ver en redes sociales, yo vibro que hay como mucho más... como compañerismo entre gente, incluso que no conozcas a una morra, siempre vas a estar ahí para
sororidad.
La sororidad, justo. Y no nos emputamos, o sea, sí. no somos de cristal, al contrario, yo creo que somos generaciones mucho más empáticas, mucho más fluidas en el sentido de que respetamos la vida de las personas.
Quizás.
Y no nos emputamos, y me choca que digan que es de cristal.
Sí, quizás no nos emputamos, pero ahora tenemos más libertad y tenemos los medios para expresar lo que pensamos y también para, pues, demandar o Exacto. acusar, ¿no? Entonces, yo siento que los problemas que tenemos ahora son los mismos que hubo hace 50 años, quizás hay otros y algunos ya no, pero antes... se enojaban por las mismas cosas, pero no podían decirlo, lo decían entre compas, ¿no? Ahora nos alzamos la voz y nos quejamos en los medios que tenemos, y porque llega a más personas, ya dicen, no, es que ellos se quejan y pelean de todo, ¿no? Es que antes también pasaba, pero ahora lo ven porque están en Facebook.
Y no, igual dicen. Antes no era como tan, como la pelotita, ¿sabes? Porque ahora justo tenemos la posibilidad de, no sé, en una nota de Universal, por ejemplo... decir, no, este contenido no me gusta, y sale la señora así de que, ay, no, pinche feminista.
Ah, oh, sí, sí, güey.
Pero esto es, o sea, sí está.
Sí, es cierto.
Una, muy sí cierto. Está divertido. Dos, está también padre porque al final entre usuarios hay conexión, y de ahí también hay un gran tema de que el lector, el consumidor ya no está callado, ¿sabes? O sea, ya está todo el tiempo presente, diciendo, escribiendo, y uh-huh. está chido que se peleen. Porque, pues, no vas a cambiar el mundo, no vas a cambiar a una señora de 70 años que no tiene feminismo, que toda su vida ha estado bajo ciertas normas y contextos sociales conforme su vida, ¿no? Claro. O sea, no puedes cambiar a las personas,
sí, no.
pero definitivamente viene una generación que ya viene con otro switch, ¿no?
Con entonces, otro, no, con otro
switch. Sí, además nosotros, somos de los 20.
Ya traen el chip. Sí, ya se vacunaron.
Imagínate cómo van a pensar los morros que ahorita tienen 10 años, ¿no? O sea, a lo mejor en algún momento nuestras ideas y las de ellos van a chocar muchísimo, pero pues cada generación tiene como que sus cosas.
No, y yo creo que peor, ¿eh? Porque los que ahorita tienen 10 años, ¿qué te gusta? Sí, 10 años. Pues ya desde los 5, desde los 4, 3, ya tenían un celular así. Y nosotros, obviamente, ya crecimos con internet y todo eso, pero era en las compus, ¿sabes? Sí. Y era en
tu escuela,
quizás. Sí. Pero no era de que lo tuvieras acá luego con 20 pesos de saldo. O sea, es un arma de doble filo. Yo siento que es un cuchillo, ¿no? Porque lo puedes usar para cortar pan, para cosas buenas.
Para matar. Fíjate que una profe, bueno, yo llevo una materia que era precisamente alfabetización mediática, ¿no? Entonces la profe siempre hacía un chingo de énfasis en chequen qué consumen, chequen qué opinan, y también pues no despotricar por despotricar, ¿sabes? Pero sí está chido justo que todo el mundo tenga la opinión, solo pues yo siempre lo digo, hay que ser conscientes.
Sí,
no sé, consciente. A veces no sabes, ayer precisamente estaba escuchando como una morrilla en Estados Unidos hace un tiempo se mató por cyberbullying, ¿no? Entonces dices como...
Sí.
O sea, de repente, pues sí, los medios nos dan esas herramientas, pero también no sabemos cuántas vidas están, pues, ¿sabes? Como al borde del colapso.
O sea, como esta onda aspiracional, yo lo veo, yo tengo un hermanito que está chiquito, y de repente dice así como de, ay, o sea, como que justo todo lo que proyectan todos estos influencers, ellos creen que es como el ideal de vida, ¿no? Así como de, y es que yo voy a ser así, o así debe ser la vida, ¿no?
Cuando, sí, como que no estoy en Francia.
Cuando ahorita. Cada, o sea, real, o sea, tú puedes estar en la playa echada, pero en realidad tengo 1000 pedos en la cabeza y me quiero matar mañana, ¿no?
Claro, es que no inventes. Sí. Otro temita ahí que tocaremos de rápido, pues son esos, ¿no? Lo que refleja la gente en redes sociales. Y yo creo que afecta a muchos porque muchos se casan con esa idea de que si no estás en redes o si no disfrutas tu vida en redes, pues no la estás disfrutando.
No, pero también pues hay líderes de opinión, ¿sabes? Sí. O toda esta raza influyente, porque, güey, no mueven a tres cabrones, o sea, mueven masas.
Masas, güey, claro.
Eso está muy peligroso. Sí, es muy peligroso y muy lamentable, porque al final aspiran a cosas que no es la vida de esa manera, ¿no? No.
Pero hacértelo entender es muy complicado, ¿sabes? Nosotros de repente echamos la broma que cuando empezamos el podcast nos metimos al top Spotify. Entonces dices, güey, toda la raza que está hasta arriba es pura raza blanca, heterosexual, mayores de 25, con lana, ¿sabes? Con lana, exacto. Y finalmente entras a sus cuentas y es banda, lo mismo, 1,000,000 de seguidores para arriba que finalmente tienen una postura, opinión, y que la raza está defendiéndolos a capa y espada, y también me parece de repente muy fuerte, ¿sabes?
No, y lo... pero es que aparte este tema del fandom también es muy, muy intenso, o sea, gente que se...
desvive por...
Se desvive por...
Sí, por sus figuras. Sí,
por raza que la está pasando poca madre mientras tú estás discutiendo.
Y también les afecta, yo creo que pasa la línea de lo digital, cuando ves a tu influencer que usa puro, no sé... pura marca de, pues, mucha categoría, ¿no? O tenis tenis muy vergas, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Pobre chavo que a veces hace cosas hasta, no sé, vender X mamada suya, que ya vendió su tele, ¿no?
Su riñón,
o sea, sí. Para comprarse unos tenis que tal vez ni siquiera necesita o pudiera, no sé, adquirirlos después, quizás, pero por lo mientras...
O que te endeudas
sin cabrón en el pelo. Esa es la más común, yo creo, hoy en día, que para tener ese estilo de vida que ves en las redes, haces, te endeudas, pides prestado, vendes tus cosas, güey, entonces está muy cabrón cuando ya pases esa línea.
Yo creo que ya no hay claridad, güey, de repente ya no diferenciamos entre qué es real y qué no, ¿sabes?
Porque Simón.
Muchas veces ya lo que está en las redes, bueno, no solo en el periodismo, ¿no? Vaya, en otras ramas, ya se ve tan real y tú te lo crees que dices, no mames, ¿por qué no estoy haciendo eso? Entonces es cuando entran como que muchas vertientes.
Y eso todo, ¿sabes? Porque incluso... hasta tus círculos más cercanos, ¿no? O sea, ves a tu compa así de, güey, no mames, está de vacaciones. Y yo aquí chingándolo, o yo aquí, mira, en mi cama viendo el techo, güey.
A las 3 de la mañana.
Ajá, o sea, no es solo un tema tampoco como de influencers o de gente con miles de seguidores, también es como que todo lo que queremos proyectar.
Claro.
Es muy diferente a nuestra vida real, y eso es muy, muy, muy grave.
Sí, es muy distinto, por ejemplo, ¿a ti cómo crees que te considera la gente que no te conoce, pero que te sigue en redes?
Ay, no sé, pues alguna vez una amiga me dijo que me veía como muy seria y que le daba como curiosidad conocerme.
Ah, interesante, por así decirlo.
No sé, igual soy de hueva, ¿no? No sé, güey. No sé cómo me concibe la gente y eso de repente, como tú dices, viendo al techo, digo, verga, igual no sé qué percepción tengan de mí, ¿no? O sea, claro. Yo creo que soy buen rollo con todos. Pero chance alguien dice, ah, chorra mamona, ¿no?
A mí me pasa justo que la gente cree que soy como muy mamona.
¿En serio?
Me pasa mucho.
Wow.
Aparte porque sí lo soy. Cuando no, es que soy una persona muy tímida en ciertos aspectos. Entonces, no suelo como interactuar mucho y de repente mucha gente dice así de, ay, creí que te caía mal, y yo, no, pues es que solo yo soy una persona muy tímida y a mí me da cosa acercarme a alguien así de, ay, hola, ¿cómo estás?
No. Sí.
Entonces
sí.
Me han dicho que me veo como muy mamona, como que me caga el mundo, güey.
Claro, y yo creo que hay que cuidar mucho lo de lo que publicas en redes, porque al final de cuentas es un archivo que se va a quedar ahí, ¿no? O sea,
fíjate,
ya va a estar ahí siempre, es una marca digital, una huella digital, güey.
Y ya no va a desaparecer, ¿sabes? Y además, sigo con este punto de, muchas veces yo publico cosas como de memes y digo, güey, pues es una broma, ¿no? Pero hay raza que genuinamente cree que lo estoy diciendo en serio y es cuando se rompe todo, ¿sabes? Porque sigo con lo mismo, la percepción que tienen de ti se rompe y también con tus ideales, ¿no? A lo mejor un día, no sé, güey, odias al presidente, y es como, ¿cómo ver este cabrón que odia Obrador? Y dices, no, güey, pues era un meme. Entonces,
es que está cañón porque justo hasta hay que tener ya cierto cuidado con lo que compartes, ¿no?
Sí.
Porque de repente no puede haber, como un humorcillo negro o algo que te dé risa porque lo compartes y no falta quien, ah, no, tú.
¿Qué opinas de eso? O sea, de, no, y no de la generación de cristal, sino más bien de ser tan aprensivos con los temas, o sea.
Yo creo que hay que tener justo imparcialidad para todo en la vida, o sea, siempre hay claros y oscuros, ¿no? Entonces, sí es complicado justo cuando trabajas en temas que tienen que ver con cuestiones sociales, ¿no? Pero también es muy cierto que, pues, a todo el mundo nos gustan los memes, a todo el mundo nos gusta una película, por ejemplo, no sé, a mí me encanta Taxi Driver.
Uh-huh.
Y no sé qué tan bien sea ahora ver Taxi Driver.
Sí,
no sé si me pueda, y tengo un póster, un cuadro en mi cuarto de Niro. Entonces, no sé qué también viste ahora, sea que te guste, me encanta, por ejemplo, Belleza Americana, que es una película que habla justo de una morrita que básicamente el vato se aprovecha de su, que es morrita y como que la sexualiza un chorro, ¿no? Y ahora es muy complicado justamente de decir abiertamente que te gustan esas cosas, ¿no?
Sí.
Pero eso es algo muy importante que decíamos. Al final tienes que ver de todo y ser crítico, ¿no?
Claro.
Y aceptar también, creo que muchas cosas van de mano de la ficción. Y que, pues, para criticar tienes que conocer y que no está mal que te guste. Simplemente en tu día a día tener como claro tus valores, tus principios y todo. No sé si me estoy arriesgando al decir esto, pero la verdad es que sí es complicado.
A mí me pasa, bueno, es que sobre esa línea, pero por ejemplo con la música, ¿sabes? De repente las letras digo, fuck.
Ajá.
Sí. Verga. Por ejemplo, hay un rapero que me gusta mucho, que es Santa Fecla. Yo creo que vaya raza lo topa. Y precisamente, no. Bueno, vaya raza es un chingo, güey. Pero precisamente tiene letras donde es como que mucha palabra, por ejemplo, usa mucho el puto y así. Yo digo, verga, la palabra puto tiene una carga muy fuerte para la comunidad LGBT. ¿Qué tanto yo estoy casada con esa idea? ¿Qué tanto no? Entonces, apenas me puse a escuchar más las rolas que escucho y dije, güey, estas letras, por ejemplo, hay una rola que habla con niña de papá, busca el cariño que nadie le pudo dar, y dije, pero a ver, no sé qué tanto me puedo yo permitir ya disfrutar esta rola o no disfrutarla, precisamente porque va sobre otra línea que yo no creo, no sé.
Lo chingón es que justo lo analizas,
sí.
O sea, ya no es como de, ay, lo escucho por escuchar, o sea, ya eres consciente de lo que escuchas, de lo que ves, y que sabes los discursos, ¿no? Yo creo que no está mal en un término de ocio, de diversión, o sea, creo que es justo que podamos escuchar lo que queramos.
Si navega con la bandera ya es peligroso, pero si lo escuchas, digo, bueno, mientras no lo interiorices con el mensaje que es, creo que funciona, ¿no? Lo mismo pasa con el reggaetón, güey.
Y deja el reggaetón, Los Ángeles Azules, ¿no? Ya piden permiso para cantar
17 años,
¿no? O sea, que antes era como de, Los Ángeles, 17 años, pues la rola, ¿no? La rola.
Pero es que era otro México, güey. O sea, no lo puedes justificar.
Totalmente diferente, pero está bien que exista, o sea, que exista la censura, que exista la crítica a todo esto que, a esta cultura machista, homofóbica, es totalmente bueno, porque abre un espacio a gente que ha estado silenciada durante
años. Sí, que las disidencias se hagan presentes y vaya, estén ya hoy en redes o las personas, los activistas hablando, es importante.
Pero hay que construir, es lo mismo, hay que construir todo para entonces poder ser crítico y saber dónde estás parado y saber qué está bien y qué está mal, ¿no?
Sí, o para ti qué está bien y qué está mal, o sea, creo que el criterio propio es algo que hoy por hoy nos falla a muchos, me incluyo completamente, pero sí trato de repente de que sea un ejercicio, ¿sabes? De qué chingados estoy consumiendo y qué tanto, pues, dice eso de mí. Digo, una cosa es la música que escucho y otra es la idea que yo tengo sobre ciertos temas.
Y pues, amigos, el día de hoy tuvimos un tema muy interesante, la verdad, muchas gracias por venir.
¿Algo más que gracias agregar? No, pues gracias, me siento muy afortunada de estar en este podcast que yo veía ya, así como, ya me invitaron a fulana y eso. ¿Me invitaron alguna vez a mí?
Claro que sí, 100%.
Y pues nada, me encanta justo que estén haciendo esto que nace de la inquietud, del querer, de justo de todo lo que hemos estado hablando coincide con que ustedes están aquí sentados e invirtiendo en su podcast, ¿no?
Sí.
Bueno, yo ya vendí un riñón, la verdad, para pagar esto.
Sí, no, pues es algo muy, muy, sí complicado, pero yo creo que si tienes las ganas y la persistencia es algo que también
sí, sirve, ser constante, ¿no? Y que ser te guste constante. Lo que haces, ¿no? Finalmente creo que no disfrutas igual las cosas que te gustan a las que pues las haces nada por compromiso.
Claro,
sí, pero hay que comer, así que también trabajamos donde sea. Así que si quieren fotos o videos para eventos, contrátenos. Aquí
tenemos
está el número.
Hambre.
Tenemos hambre. Pues ya yo.
Nada, amigos, pues muchas gracias por ver ese capítulo. Dun, qué chingón tenerte aquí.
Gracias,
qué padre. Yo ya te había conocido hace poco, justo en la Cineteca Nacional, además.
Sí, nada más.
Una vuelta, pero igual un gusto tenerte aquí. Qué chido platicar. Y cuando gustes, regresar ya.
Pues, va, a tu casa.
Sí, jalo.
Va, amigos, pues esto fue el capítulo 52. Esto fue Vidas Imperfectas. Nos vemos la próxima semana. Suscríbanse. Nos vemos. Chao. Bye. Los amo.